Prosima de la Santa Cruz de nuestros enemigos y de la Virginia de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados. Gracias para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo: Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en los cielos, pues así trataron sus padres a los profetas. Es el sermón de la montaña que recoge San Lucas en el capítulo 6 y presenta 4 bienaventuranzas. San Mateo en capítulo 5 presenta 8. San Lucas tiene la característica de que a continuación expone la contrapartida de las bienaventuranzas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Pues este pasaje del Evangelio comienza el Señor mirando a sus discípulos. El evangelista no deja de resaltar este detalle que pues tiene seguramente una gran significación que nosotros no alcanzamos a comprender. Como si el Señor al mirarlos les dijera: te estoy hablando a ti, quiero dirigirme a ti para que esta doctrina la consideres de manera especial, porque te voy a dar unas fórmulas de felicidad, unas promesas que no solo se dirigen al futuro, sino que también son de presente. Si tú haces esto, serás dichoso. Y otra vez tenemos que decir: me está hablando en la sabiduría increada, tengo que aceptar en lo más profundo de mi corazón sus palabras, creerlas y ponerlas como norma de mi vida. El catecismo de la Iglesia Católica, como sabemos, comienza la exposición de la parte tercera, es la parte de la moral, la parte de la conducta, de la vida, de las obras, de las actitudes, de las acciones cristianas, hablando de las bienaventuranzas, siguiendo también lo que hace Santo Tomás de Aquino, que no empieza con los preceptos, sino con las promesas de felicidad. ¿Quieres ser feliz? Todos queremos ser felices. Entonces te voy a dar las fórmulas, las recetas. Y dice el catecismo: las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. Vamos a nuclear, así como que verdaderamente clave de su mensaje. Y están en el centro de la predicación de Jesús porque vienen como de alguna manera a ser el eco del centro de la predicación de los profetas y de los patriarcas del Antiguo Testamento, que era el Decálogo, es el centro de la enseñanza. Tienes tú, pueblo de Israel, que cumplir estos 10 preceptos. Son preceptos, en la mayor parte de ellos, con una formulación de prohibición. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y podríamos pensarlos que tienen una con un matiz de rudeza para los rudos. Y es que te voy a castigar si haces esto. No puedes transgredir este mínimo. Y el Señor aquí presenta pues una conducta, una norma de conducta de máximos. Te voy a abrir horizontes. Voy a decir, mira, tú tienes que desplegarte por este lado y por este lado y por este lado. No te estoy diciendo dónde vas a cruzar la raya que dice prohibido, sino te estoy abriendo ventanas para el cielo y ventanas para tu felicidad. Por eso dice, es como lo más característico de la predicación de Jesús. Las otras cosas, incluso los mismos preceptos del Decálogo, podríamos encontrarlos también en otras éticas, también que han alcanzado una gran altura, como la ética estoica o, no sé, la ética china, el de la India, que están fundamentadas en la ley natural. Pero aquí el Señor nos está hablando de como de altura incomparable a la que no llega ninguna ética. Y por lo tanto, debo planteármelas, como continúa diciendo el Catecismo, como las actitudes características de la vida cristiana. Las bienaventuranzas iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana. ¿Cómo sé si estoy yo, si he entendido el misterio de Cristo? ¿Te plantea las bienaventuranzas? ¿Son para ti la clave interpretativa de tu vida? ¿Te manifiestan como tu normativa habitual, cada una de ellas? Y también, pues, la paradoja que supone, promesas paradójicas, es su dificultad. Me están, ahora sí, como pasaba en el cuento del Mago de Oz, me parece, o de Alicia en el País de las Maravillas, no me acuerdo cuál de los dos, que todas las cosas estaban al revés. Pues sí, en vez de estar pues de pie, estaban de cabeza. Las sillas, en vez de estar apoyadas en las patas, pues estaban al revés, volteadas. Todo estaba al revés. Y Jesús nos dice aquí también, oye, mira, yo te voy a decir las cosas al revés. Al revés de lo que te dice el mundo, al revés de las que te dice el demonio, al revés de las que te dice tu naturaleza, tu carne, tu naturaleza herida, te voy a decir, mira, son felices los que tienen hambre. Son felices los que lloran. Son felices los que son pobres. Son felices los perseguidos. Son felices los infelices. Los más alegres son los que tienen más penas. Los más ricos son los que tienen menos. Los que tienen que saltar de gozo son los que están perseguidos. Promesas paradójicas. Y por eso me dice Jesús, cambia de mentalidad. Cambia de mentalidad. No te mundanices. Porque si no, no vas a tener la actitud característica de la vida cristiana, el modo de ser de Cristo y de los que son de Cristo. Y por eso el Catecismo termina diciendo, las bienaventuranzas quedan inauguradas en la vida de la Santísima Virgen y de los santos. ¿Por qué? Pues fíjate que sí se pueden vivir. Por eso es muy bueno que nosotros en nuestras lecturas culturales o de esparcimiento siempre tengamos leyendo algún libro de vidas de santos. Son los verdaderos héroes, son los que han entendido qué estamos haciendo en la tierra. No, a lo mejor, pues los, no sé, conquistadores de imperios, los grandes políticos que no entendieron bien lo que estaban haciendo. Como San Juan de la Cruz, para este fin de amor fuimos criados. Pues no entendieron que fuimos criados para este fin de amor. Y entonces se dedicaron a otras cosas. A lo mejor hicieron cosas buenas, pero no las mejores. Aquellas que manifiestan la realidad de ser cristiano. Quedan inauguradas en la vida de la Santísima Virgen y de los santos. Pues vamos a fijarnos en la primera. Curiosamente, la primera que menciona el Señor es la pobreza. Vean todos los pobres. Ya es de ellos, ya tienen el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres, yo voy entonces a perseguir la pobreza. Yo quiero ser pobre. Yo quiero tener el corazón libre, desasido, porque quiero tener aquello para lo que fue hecho. Quiero verdaderamente estar profundamente convencido de cuál es mi tesoro, dónde está mi tesoro. Y no quiero tener otros. Porque en la medida en que tenga otros, no tengo este. Es absolutamente, pues, directa la relación. Estás ocupado, tienes el corazón con cosas, no te posee plenamente el único verdadero bien, tu único verdadero tesoro, lo que te va a hacer feliz. Para este fin de amor fuimos criados. Porque la pobreza, como sabemos, no es el no tener por no tener. Eso sería una especie de masoquismo o de filosofía de los faquires hindúes o de los estoicos griegos y romanos, como, no sé, como Demóstenes, que vivía en un barril, se metía en un barril, era su casa, un barril, y no quería tener ninguna necesidad. No se trata de el estoicismo, sino del carecer para llenarme. Vende lo que tienes, vende todo, dalo a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo, pero ven y sígueme. Para estar conmigo hace falta que hayas tenido el corazón libre. No tienes algunos hilillos, algunas ataduras que te están impidiendo seguirlo y estar con él. Porque estás con otras cosas, nos puede servir aquello que dice el catecismo también. Las distracciones revelan aquello de lo que el corazón está ocupado. Entonces, cuando no tengo nada fijo en qué pensar, en qué pienso, ¿a dónde se me va la cabeza? Son como los olores de mi corazón. ¿A qué está saliendo de tu corazón? ¿A dónde se me va la cabeza? Y ahí podré descubrir, a lo mejor tengo este apegamiento, esta atadura. ¿En qué es en lo que pienso cuando no pienso en nada? ¿Qué me revela mis distracciones? Tengo que decir, pues es que yo quisiera estar siempre pensando en ti, Señor. Quiero que tú seas mi tesoro. Quisiera que verdaderamente me llenaras de mi ansia. ¿Así? Pues despréndete entonces. Persigue la pobreza. Aquí podemos aplicar aquello que dicen los decoradores, los arquitectos, con esta teoría del minimalismo, que la verdad a mí sí me gusta, porque como que uno se acaba hartando, por ejemplo, de unos cuadros, ¿eh? Todo el día viendo el mismo cuadro, el mismo cuadro. Bueno, pues lo mejor es que no haya nada. Así está todo mejor, una pared blanca. Pues dicen, menos es más. ¿Sí? Menos es más. Pues también en la vida interior, en el desprendimiento de las cosas. Menos es más. Tienes muchas cosas, estás muy atado. Pobre de ti, ay de ti rico, porque ya tienes aquí en esas bagatelas tu consuelo. Con esto te quedas. Como decía aquel político, hay personas tan pobres, que solamente tienen dinero. Nada más tienen dinero. ¿Qué pobres? Ni siquiera lo disfrutan, están preocupados de no perderlo y luego, curiosamente, están preocupados de tener más, pero no preocupados, verdaderamente deseosos. Más y más, y más y más. Dice don Álvaro, El desorden introducido en el mundo por el pecado de origen, agravado luego por los pecados personales de cada uno, hace que en muchas ocasiones la criatura humana pierda su rectitud en el uso de los bienes materiales. Es que yo no estoy exento, yo puedo caer en esto. Es más, a lo mejor ya caí, y eso me puede estar impidiendo que yo me ponga a volar, porque estoy como el águila esa, agarrada a un hilo, y pues ya no vuelvo. Se llega así, en no pocas circunstancias, al absurdo de pretender convertir esos bienes en término y fin del destino humano, como si alcanzásemos aquí abajo una morada permanente. Es que qué absurdo, puse mi fin en las cosas de acá abajo cuando este mundo pasa. Qué gran engaño del demonio. Es necesario estar prevenidos contra esta tentación, que es capaz de sujetar en sus redes a muchas criaturas, también a quienes por vocación divina debemos caminar y trabajar en medio del mundo, usando de los bienes terrenos con el fin de conducir a Dios todas las cosas. ¿No podría yo desprenderme de algunas cosas? ¿No podría yo volver otra vez a, por ejemplo, a la sencillez de mi vida hace 20 años o 30 años o 50 años? Que no había tantas cosas como hay ahora. No podría volver. No podría plantearme decir, tienes lo estrictamente indispensable, conténtate con lo que basta para pasar la vida sobre y templadamente. Si no, nunca serás apóstol, nunca serás, no podrás seguir a Cristo. Qué pena, es que te perdí, Señor, por bagatelas. Te me fuiste. Y dice aquí don Álvaro, es capaz esta tentación de sujetar en sus redes a muchas criaturas, también a quienes por vocación divina debemos caminar y trabajar en medio del mundo. Y a veces podemos tener como muchas, pues no sé, justificaciones. Es que si no tengo esto, ya no estoy al nivel de mis compañeros de trabajo o de estatus o de lo que sea. Si no tengo lo que sea, este modelo de coche, este aparato, esta ropa, pues de lo que trata es que des ejemplo de que cuando te vean encuentren el bonus odor Christi. Un aspecto de nuestra labor apostólica consiste en mostrar a las personas que nos rodean el verdadero sentido de los bienes de la tierra. El verdadero sentido. Este buen ejemplo es particularmente necesario cuando se busca enseñar a las almas el camino cristiano del desprendimiento efectivo de las cosas materiales. Más que las palabras, es la actitud de quien exhorta lo que podrá remover a muchas personas. El mejor predicador es fray ejemplo. Yo veo que tú tienes ropa medida, no andas estrenando. Ya cada vez que te veo, pues parece que fuiste al Palacio de Hierro porque tienes novedades. No, pues ya casi me sé tú ajuar. Ya tienes lo que necesitas y ya. No has caído en estas trampas. San José María, como sabemos, pues tiene unas líneas muy claras, muy claras. Y también muy fuertes. Dice, por ejemplo, cuando el espíritu de pobreza se resquebraja, es que va mal toda la vida interior. Que pues no estará pasando eso un poco en mi centro, que la gente, por ejemplo, no está contenta cuando hay estrecheces económicas, o que se queja mucho, que dicen, no hay dinero, es lo de siempre, no hay dinero. Estoy muy enojado porque no hay dinero. Y el espíritu de pobreza resquebrajado hace que aquellas personas vayan mal, aquel centro no tenga eficacia apostólica, no haya vocación. O decía también, el corazón libre, hijos míos, si no, no seremos contemplativos. ¿Cómo voy a poder ser contemplativo si estoy contemplando las cosas materiales? Estoy atado, pues, a un aparato, por ejemplo. No puedo. No se puede. Así, simple y sencillamente, no es posible. No puede Dios compartir un corazón ocupado. Dios solo llega en un corazón libre. Por eso decía Jesús, fíjense en las aves, fíjense en las aves. Fíjense cómo las aves pueden surcar los aires, desplegarse en el infinito. Y decía también San José María, pon en despreciar las riquezas el mismo empeño que ponen los hombres del mundo en poseerlas. Es la gran luz. A ver, ¿cuánto empeño ponen los hombres del mundo en poseer las riquezas? Pues que cosa que me asome al periférico, por ejemplo, y ver cómo están como locos, o a las oficinas. Yo vivo en un edificio donde se ven muchos otros edificios de oficina. Y uno se asoma, por ejemplo, a las 9 de la noche o a las 10 de la noche y siguen las luces encendidas. Siguen trabajando. Y pues ahí han estado ahí todo el día. ¿Por qué? Están persiguiendo la riqueza. La están persiguiendo como fin. Y entonces, efectivamente, pues se matan por la riqueza. Dice este punto, tú pon el mismo empeño en despreciar las riquezas. Persigue la pobreza, con el mismo afán del mundano que persigue la riqueza. Pues si voy a intentar siempre perseguir la pobreza, voy a vivir con menos. Porque además esta virtud tiene pues una facilidad que son cosas materiales, o sea, son cosas tangibles. A lo mejor si yo dijera, bueno, voy a proponerme vivir la humildad, pues son cosas más interiores. Pero aquí se puede decir, a ver, revisa tus cosas, revisa tu closet. Como decía San Juan de la Cruz, que no podía dormir pensando que tenía un alfiler de más en su habitación. Es que, ¿qué está haciendo aquí este alfiler de más? No tiene nada que hacer aquí. Voy a intentar siempre vivir con menos. Menos es más. Me libera, me enriquece, me abre espacios para decir, es que tú eres mi único bien, te persigo a ti, tú eres mi tesoro. Quiero tener el corazón más libre, me creo esta bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu. Y así podré seguir haciendo mi examen. He hecho gastos superfluos por lujo, capricho, vanidad, comodidad. Tengo un nido muy cómodo, me he hecho un nido cómodo. Es un nido como el pájaro que va trayendo plumitas y pajitas para su nido, se va haciendo un nido confortable. Eso a mí le daba alegría recordar, por ejemplo. Es que durante muchos años yo no tuve colcha de la cama, no tenía la cubrecama. Pues qué alegría que no tuviera yo cubrecama. Y capricho, vanidad, lujo, cosas superfluas, algo puedo decir, selectividad. No soy pobre porque soy muy selectivo en la comida. O porque me quejo con la comida, porque, no sé, tengo el síndrome de la administradora que siempre está juzgando a las otras administradoras y dice, no, pues aquí está mal, aquí no estuvo esto bueno, aquí no sé qué. Y me hace daño porque pues me está centrando en mí y porque me lleva a eso como a una suerte de aburguesamiento, de señoritismo. Atención también que don Álvaro en una carta hablaba de las fiestas, de los días de fiesta. Decía, está bien, por ejemplo, que en los días de fiesta haya un pequeño extraordinario en la comida, pero sin exagerar. Es que una fiesta, ¿no? Pues es que vamos a echar la casa por la ventana. Cuidado. Espíritu de pobreza, hijos míos, espíritu de pobreza. Yo tengo verdadero pánico a que me perdáis el espíritu de pobreza. Otra vez me decían unas monjas que iban a hacer un bazar para conseguir dinero, pero no para ellas, sino para su convento de Venezuela, porque estaban pasando muchas penurias, estaban pasando hambre con esa situación tan crítica de aquel país. Pues gracias a Dios nosotros no estamos en una situación crítica y podemos tener este peligro, que me da verdadero pánico. A lo mejor si yo estuviera en Venezuela, don Álvaro no tendría pánico, pero sí lo tiene aquí. Me da verdadero pánico que me perdáis el espíritu de pobreza. Todos tendemos a apegarnos a las cosas que usamos, y de esos apegamientos sirve el demonio para enfriar nuestra vida espiritual, para que nos acostumbremos a una vida muelle. Esta es la invitación. Dice, bienaventurados, felices, dichosos, los pobres de espíritu. Creo en esta palabra de Jesús. Me la dice mirándome. Me dice, oye, no estás libre. No estás libre. Aunque pienses que tú tienes esta característica, siempre tienes que estar vigilante. Es muy fácil. Vivo en un ambiente enormemente materialista. Por todas partes. Hago el periódico, veo los anuncios de la calle, la publicidad me abruma, y tiene todo aquello, pues, mi complicidad. Y como siempre, ¿sí? ¿Cómo le hago? Pues, ante todo, un amor mayor. O sea, tu tesoro crece en el ansia de Jesucristo. Sabes que eso es lo que puedes tener cuando tu corazón está libre. Ahí está, no sé, como tu verdadera dicha. Ya nos puede servir ese momento de la vida de Jesús cuando los publicanos van y le dicen a Pedro, ¿qué no paga tu maestro el impuesto? Y el Señor le dice, pues, ¿cómo voy a pagar el impuesto si el impuesto es para los extranjeros, no para los hijos? Pero de cualquier manera, Pedro, pues ve y echa tu anzuelo al lago, saca un pez y ahí estará una moneda, ábrele, ahí encontrarás una moneda y págala por ti y por mí. Como dice, mira, que no nos estén molestando con esto. O sea, yo estoy hablando de cosas muy por encima, muy maravillosas, del reino de los cielos, de la transformación de amor. Una moneda, pues ahí, búscala ahí, saca el pescado y dáselos y ya. No te apures, no le des importancia. Entonces, ¿cómo comparas esto que yo estoy aquí con decirte si pago o no el impuesto? Pues así como María tiene un tesoro, el tesoro de María, ¿no? Pues es que las cosas materiales para María pues serían como lodo que pisaba. O sea, es que está en otra cosa, está en otro rollo, o sea, en otro nivel, en otra dimensión. Le tiene absolutamente sin cuidado. Pues esto es como la solución de fondo, es que el espíritu es pobre porque está verdaderamente enriquecido con los bienes verdaderos, con esta promesa de Jesús, que es actual, porque los que tienen espíritu pobre ya poseen ahora el reino de los cielos. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.